El título de la charla hoy es Israel será tu nombre. Israel será tu nombre. Cuando Dios apareció a Moisés con la zarza ardiendo en Éxodo capítulo 3, Él dijo a Moisés, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ya hablamos esto un poco, pero es una curiosidad que diferente de todos los otros dioses, Dios del trueno, Dios de este monte, etcétera, que Dios se identificó con tres personajes, tres hombres: Abraham, Isaac y Jacob. Ya miramos dos semanas a Abraham. Ahora queremos mirar en una semana los últimos dos. En primer lugar, brevemente, queremos hablar de Isaac. ¿Por qué brevemente? Porque la Biblia habla brevemente de él. Y queremos ser bíblicos. ¿Cuántos capítulos hay sobre la vida de Isaac? Dos, más o menos. La vida de Abraham, 13. La vida de Jacob, 10. La vida de José, 14 capítulos. Isaac, solamente 2 capítulos. Alguien dijo una vez, la cosa más importante de Isaac era que el hijo, era que fue el hijo de su padre y el padre de su hijo. Él fue el hijo de Abraham y fue el padre de Jacob. Funciona más como un eslabón, una vinculación, una articulación. Y realmente no cuentan mucho de los detalles de su vida. Y cuando la Biblia es, hay silencio, uno simplemente tiene que adivinar por qué, pero no lo podemos resolver. Entonces, como no lo podemos resolver, ni lo vamos a tocar. Pero una de las cosas antes de dejar a Isaac es que es un símbolo de Cristo en muchos aspectos. Hay mucho simbolismo de Jesucristo en la vida de Isaac. En primer lugar, Isaac, como Jesús, era hijo de promesa. Hijo de promesa. En segundo lugar, hubo un nacimiento milagroso. Esperaron 25 años para el nacimiento de Isaac. No era de una virgen, pero igual fue de un milagro del Espíritu Santo. En tercer lugar, cuando Abraham lo ofreció, Isaac cargó la madera de su muerte en sus hombros. Cristo era la cruz, Isaac era la leña para el holocausto, pero tuvo que llevar este instrumento de su propia muerte. En cuarto lugar, fue sacrificado por su padre para un propósito noble. Isaac fue sacrificado por su propio padre, ofrecido por su propio padre, para un propósito noble. En el caso de Abraham, el propósito noble era obedecer a Dios, cueste lo que cueste, no importa qué es lo que Dios pide. En el caso de Dios, sacrificando a Jesús, era para la salvación de la humanidad. En quinto lugar, Isaac no protestó cuando fue ofrecido, como el cordero que no abrió su boca ante los mataderos. Y en último lugar, su padre también consiguió una novia para él, Rebeca. El siervo fue para buscar a una mujer para Isaac. El siervo sería en la figura del servicio del Espíritu Santo. Abraham en el concepto de Dios Padre, e Isaac como Jesús, que recibió su novia a través del trabajo del Padre, usando su siervo, el Espíritu Santo. Entonces hay cosas lindas en la vida de Isaac, por más que no nos cuente muchos detalles, igual es una vida rica. Pero queremos llegar a la vida de Jacob, donde la Biblia nos relata en como 10 capítulos detalles interesantes sobre su vida. Los eventos de su vida que tenemos en la Biblia, más o menos son, hay seis como etapas. Esto miramos rápido y después volvemos mirando detalles, pero en primer lugar nos relata las circunstancias de su nacimiento. Pero su mamá no podía tener hijos, oraron, por 20 años no podía tener hijos, oraron, y al final nacieron mellizos. Había un gran disturbio en su panza y no sabía qué pasaba, y Dios le dio palabra. Vamos a mirarlo en Génesis 25. Empezando en 21, dice: oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó a Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Ya le estaba molestando a pobre mamá antes de nacer. ¿Qué le esperaba a ella una vez que eran grandes? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno. Por eso se sentía tan mal del estómago. Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Entonces, esto es la palabra de Dios a Rebeca antes del nacimiento. Y gemelos nacieron: Esaú primero, Jacob segundo. ¿Y qué estaba haciendo Jacob cuando salió? Estaba agarrado del talón de su hermano. No había terminado la pelea y todavía lo tenía. Segundo evento que nos relata en la vida de Jacob es cuando compra la primogenitura. A fin del capítulo 25 está haciendo un guiso. Esaú llega con mucha hambre. Y Jacob le ofrece un poco de guiso para darle el privilegio de estar como si fuera el primogénito. Hay cosas culturales que quizás habría que conocer mejor el Medio Oriente para saber exactamente cómo es y por qué es así, etc. Pero obviamente, por más que era una cosa sencilla, que hoy día uno diría, bueno, yo estaba bromeando, no firmé nada. Ahí cuando uno daba su palabra, aun siendo incrédulo, pero cuando uno juraba, era así y no se podía cambiar. Entonces él, Esaú, vendió a Jacob su primogenitura. Interesantemente, dice, en versículo 29, dice que Jacob hizo el guiso, y dijo a Jacob, Esaú: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom, que quiere decir rojo. Entonces, toda la descendencia de Esaú se llamaba Edom. Yo me preguntaba, ¿qué hubiera pasado si Jacob hubiera estado con alfajores? Ahora todos sus descendientes se llamarían alfajores, porque era por justo una cosa tan insignificante, de algo que un guiso que quería comer, de casualidad era rojo, y toda una nación después se llamaba los rojos, en vez de los alfajores, porque no tenían alfajores todavía. En tercer lugar, evento de su vida, porque no relata todo, solamente es como enfoca y hace un zoom en varios momentos de su vida. Entonces, en capítulo 26, no, perdón, en 27, habla cuando, esta historia famosa, cuando Jacob roba la bendición del padre que pertenecía a Esaú. El padre, siendo viejo, quería pasar su bendición de patriarca, que era más que simplemente pronunciar palabras. Aparentemente era una especie de culto y de profecía. Y lo que él pidió en cuanto a cazar un animal y prepararlo, aparentemente era lo iba a preparar de una manera como preparaban un holocausto, un sacrificio a Dios. Y en medio de tener esto, comerlo, que él estaba con la expectativa el padre Isaac que Dios iba a hablar palabras proféticas sobre su hijo de bendición. La palabra bendecir quiere decir viene del concepto de decir lo que es bueno. Que nosotros pensamos hoy día decir cualquier cosa es barato, no significa necesariamente nada. Pero en el concepto bíblico, la palabra de Dios y del hombre tiene poder. Y aún más, cuando el hombre habla inspirado por Dios, también tiene poder. Y al bendecir, al proclamar lo que era bueno, iba a llegar a ser realidad tal cual como en la creación, cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Entonces era algo poderoso, no era simplemente una buena intención, sino era casi como pronunciar un propósito de Dios. Y él robó la bendición. Después huye, esto es el cuarto evento, huye de la presencia de Esaú, que estaba pensando en matarlo. Y en ese lugar tuvo un sueño. ¿De qué soñó? La escalera donde estaban subiendo y bajando los ángeles. Él estaba dormido arriba de una piedra. Y después llamó el lugar Betel. Interesantemente, en el Evangelio de Juan, cuando Cristo vio a Natanael en Juan 1, ¿qué dijo de él? He aquí un israelita, un hijo de Jacob, en quien no hay ningún tipo de guile, en inglés, ¿cómo es en castellano? No hay ninguna trampa, no hay ninguna insinceridad, ¿cómo? Engaño. Que es interesante, porque un israelita, un hijo de Jacob, en que no hay engaño, y termina algunos versículos después diciendo, por esto creéis, en algún momento vas a ver los cielos abiertos y los ángeles descendiendo y subiendo sobre el Hijo del Hombre. Él es la escalera a los cielos, Jesucristo. Entonces, algo que vemos otra vez en el Nuevo Testamento, algo de este sueño. Una vez estando en Harán, donde estaba su tío, Labán, hay varias cosas, esto es el quinto evento, pero todo su estadía en Harán es el quinto evento. Y le pasa cuatro cosas ahí, su matrimonio, nacimiento de sus hijos, tema de su salario, y su vida una vez más que vuelve a su casa. Yo sé que todos han leído ya esta historia, pero lo repaso para hacer notar que estas son las únicas cosas que cuentan de Jacob. Cuenta esto, pero no cuenta muchas otras cosas. Estos son los eventos grandes. Y una vez volviendo a la tierra de su padre, cuando va a enfrentar a Esaú, tiene otro encuentro con Dios, donde tiene esta lucha con Dios y llamó el lugar Peniel. Ahora, después de mirar estos eventos en panorama, vamos a enfocar un poco más de cerca ahora para ver algunos contrastes y comparaciones. Tenemos dos hombres al principio, Jacob y Esaú. Jacob y Esaú. Jacob, y voy a darles una pequeña lista bajo cada uno de contraste. Jacob era suave, Esaú duro. Jacob relativamente era débil, porque él se quedaba en casa, no hacía muchas cosas físicas. Esaú era fuerte. La Biblia dice que Jacob era lampiño, una palabra que yo no conocía, pero quiere decir sin pelo. Y Esaú, velludo. ¿Conocen esta palabra? Son dos palabras nuevas para mí. Lampiño y velludo eran sus sobrenombres. Vení, lampiño. Dejate de hinchar, velludo. Bueno, Jacob era astuto. Él era astuto. Esaú era denso. Denso. No sé, cómo, que hay otro término mejor, pero para decir que no era... ¿Cómo? Sonso. Pero lento. Lerdo. Jacob era un chico de mamá. No sé si hay otro término. Nene de mamá. Mamero. Y Esaú era papero. Bueno, era chico de su papá. Jacob era un hombre tranquilo. Y Esaú era un hombre del campo. Jacob se quedaba en casa. Esaú salía mucho para cazar. Jacob pensaba a largo plazo. Por eso le interesaba la primogenitura. Para Esaú esto era demasiado en el futuro. Él solamente sabía que tenía hambre. Y él vivía para el momento. Y en Jacob tenemos un cuadro de un vivo. En Esaú quizás un gil. Pero lo que sacamos de esto es que todos hemos pecado, no hay ningún bueno. No es que uno era luz y el otro tinieblas. Eran simplemente dos manifestaciones diferentes de la caída del hombre. Uno más sutil, pero igual centrado en uno mismo. Y el otro más extrovertido, más bruto, pero también lejos de Dios. Y uno nota que los dos manifestaban ser carnales, egoísta, y por lo que se cuenta, o en silencio, superficiales en lo espiritual. Antes de lo que pasó en Betel, no vemos a Jacob tampoco buscando la voluntad de Dios, orando, ni Dios hablando con él. Entonces, no es un inicio muy prometedor aquí. Abraham, bueno, todo joya. Isaac, qué sé yo, no nos cuenta mucho, pero vamos de a pique aquí, abajo. Y probablemente en ese momento nadie hubiera adivinado que algún día Dios iba a tomar el nombre para su pueblo de alguno de estos dos hombres. Uno iba a pensar, pero ¿cómo va a elegir? Es una elección, una selección terrible entre un vivo y un gil para ser el padre de una nación del Santísimo Dios. ¿Cómo Dios va a resolver esto? ¿Cómo Dios, un Dios omnisciente, se pintó en un rincón así, que casi que no parece que hay una buena salida para Dios? Va a tener que borrar todo como en el tiempo de Noé y empezar otra vez. Esto no pinta bien. Uno piensa, bueno, uno empieza con un hombre de fe, Abraham, tiene sus cosas, pero va creciendo, madurando, después Isaac, que no abrió la boca, etc. Y debe ir en aumento. Pero digamos, llegamos a este momento y parece que se pudrió todo. Además que siempre están o discutiendo o ni hablándose, ni hablar de, bueno, así todos conoceréis sí, que sois mis discípulos, si tienen amor uno por el otro. Bueno, se llevaban pésimo, desde el vientre a guerra entre estas dos personas. Y uno se queda cuestionando, Señor, hubo una equivocación, yo perdí algo, ¿qué estás haciendo? Ahora queremos mirar dos maniobras. Miramos los dos hombres. Ahora las dos maniobras de la primogenitura y la bendición. Es importante aquí recordar la profecía a Rebeca antes del nacimiento de sus hijos. ¿Cómo terminó la profecía? El mayor servirá al menor. Y justo a ella le gustaba mucho el menor. Y por lo que vemos de Rebeca, yo dudo que ella lo guardó para sí, esta profecía. Estoy convencido que ella lo habrá dicho, tal vez a los dos, pero por lo menos a Jacob. Sabéis que algún día dijo Dios, el mayor, es decir, Esaú, servirá al menor, es decir, vos. Tal vez por eso Jacob ya estaba pensando cómo iba a salir esta promesa de Dios. Y como su abuelo había intentado ayudar a Dios, teniendo Ismael a través de Agar, tal vez Jacob también, siendo un siervo de Dios tan grande, quería ayudar a Dios a cumplir con su propósito. Entonces, como yo voy a estar primero, tengo que ver cómo puedo llegar a ser el primero. Qué feo es cuando tomamos las cosas en nuestras manos. Cuando Dios ha prometido hacer algo, debemos permitir que lo haga y tener la paciencia de esperar, en vez de levantar una obra carnal para lograr un fin espiritual. Entonces, en cuanto a la primogenitura, otra vez voy a darles dos listas comparando estas dos maniobras de Jacob en su carne. La primogenitura era por compra. Era un negocio. Vos querés guiso, yo quiero esta cosa que no te importa, etcétera, etcétera. La bendición era por engaño, no era con el consentimiento de Esaú, cuando decepcionó a Isaac. La compra de la primogenitura era la idea de Jacob. El engaño sobre la bendición era la idea aparentemente de Rebeca. La venta de la primogenitura era culpa de Esaú. Él no tenía que hacerlo, lo hizo de su propia voluntad, era su culpa. Y Dios lo tenía culpable para esto, lo cuenta en el libro de Hebreos. Que uno no debe ser como Esaú, que por una sola comida vendió algo tan importante. No debemos estar tan guiados por nuestros apetitos, nuestro estómago, porque después a veces hay cosas que no se puede volver a cambiar. Pero el robo de la bendición fue culpa de Jacob. La primogenitura, ¿para qué era? Era para recibir la herencia de Isaac. Cuando murió, cuando estaba por morir Abraham, dice que Abraham dio todo lo que poseía, ¿a quién? A Isaac. Aunque tenía otros hijos. Pero Isaac tenía la primogenitura. Ismael no, porque no había nacido de Sarai, su esposa legítima. Si no hubiera habido ningún otro candidato, Ismael lo podía haber recibido. Pero estando Isaac, no. Entonces la primogenitura era para ser el único heredero de los bienes de su papá. La bendición no era con, no tenía que ver con la herencia de Isaac, sino el favor de Dios. La bendición era para conseguir el favor de Dios. Algo también muy, muy importante. Vemos en la venta de la primogenitura, vemos en cuanto a Esaú, lo vemos indiferente. ¿Qué me importa? En el robo de la bendición vemos a Esaú vengativo. En primera instancia simplemente indiferente, en el segundo ya enojado. En cuanto a Jacob, en la compra de la primogenitura, vemos a Jacob simplemente aprovechando. El vivo con el gil, sacando lo que quería. Pero en la bendición ya vemos a Jacob robando. No simplemente aprovechando de alguien que no entiende la cosa, sino ya robando. Ahora miramos un poco qué pasó en Harán, donde estaba con el tío Labán. Llega ahí y se enamoró inmediatamente. ¿Con quién? Con Raquel. No con ese Raquel, otro Raquel. Y hicieron un trato. ¿Qué tenían que hacer para casarse con Raquel? Trabajó por 7 años. Hubo una gran fiesta. De casualidad, Raquel tenía una hermana. De casualidad, que no era tan linda. Y Labán, después de la fiesta, la boda y tomar mucho vino, Jacob, se despierta la próxima mañana y aquí no era Raquel. Una de las cosas que vamos viendo en la vida de Jacob es cómo Dios utilizaba situaciones para mostrar a Jacob lo que él había hecho. Entonces, por 20 años, porque con 40 años más o menos se fue a Arán. Y los eventos de la primogenitura, la bendición, todo esto, pasaron probablemente de 20 a 40 años que él tenía. Entonces, por 20 años, él era el que decepcionaba, el que engañaba, se aprovechaba. Pero en Arán estuvo 20 años también. Ahí fue al revés. Y él recibió lo que había dado a otros. Había una confusión entre Jacob y Esaú, y uno recibió la bendición que no tenía que haberlo recibido. Entonces, Jacob, hay una confusión de identidad en cuanto a Raquel y Lea. Oh, esto es Raquel, ya pueden ir a la cama, pero qué interesante, qué parecido. Aprovecharon con Isaac, que era viejo, que no podía ver. Aprovechaban en el matrimonio a Jacob, porque él había tomado mucho vino. Aprovechaban un momento de debilidad en el que tenía que distinguir, y así lo podían engañar. Entonces, Jacob tuvo la oportunidad de ver cómo es ser engañado por un pariente. También vemos que en el nacimiento de los hijos, la cosa que más caracteriza todo ese relato, porque relata el nacimiento de 11 de los hijos, Benjamín viene después, cuando muere Raquel. Y era toda una pelea entre estas dos hermanas, entre Raquel y Lea, ¿quién podía tener más hijos? Y si ellos no podían tener, entonces daba a su sirviente. Yo te voy a mostrar quién es más fértil. Yo no pienso esto, es ridículo, ¿cómo puede ser? Pero ahí Jacob pudo experimentar lo que él y Esaú habían hecho a sus padres por años. La discordia entre los hijos dentro del seno de la familia. Entonces Jacob también estaba cosechando lo que había sembrado. Pero ahora recibiendo en vez de dando. Pero con otra posibilidad de ir reflexionando cómo fue para mis padres vivir conmigo y mi hermano con tanta diferencia y discordia entre nosotros. Ahora estoy cobrando lo mismo. También en Arán, Labán lo aprovechaba al máximo a Jacob. En no darle su sueldo, dice que creo que lo cambió, no sé, 7, 10 veces. Le prometía una cosa, después le daba menos, etcétera, etcétera. Pero estaba aprovechándose. En ese caso, ¿quién era el vivo? Labán. Entonces, un vivo se encuentra con uno aún más vivo. Y empieza a recibir lo que él había hecho a otros, riéndose adentro. Ahora llora, porque se da cuenta, la verdad, es muy feo que otro se aproveche de tu situación o tu inteligencia, lo que sea, para enriquecerse a tu costo. Ahora vamos a mirar dos lugares, Betel y Peniel y otra lista. Betel y Peniel, dos lugares. La edad de Jacob, cuando fue a Betel, más o menos 40 años. Peniel, 60 años, más o menos, 20 años más tarde. Cuando llegó a Betel, Esaú estaba detrás, porque estaba huyendo de Esaú. Cuando llegaba a Peniel, tenía Esaú adelante. Pero los dos tiempos estaba vinculado con problemas con su hermano. En Betel hubo un sueño. En Peniel una realidad. En Betel vio una escalera. En Peniel tuvo una lucha. ¿Qué significa la palabra Betel? La casa de Dios. Bet es la. ¿Y Peniel qué significa? El rostro de Dios. Uno, la casa de Dios. Dios está aquí. Y el otro, el rostro de Dios. Betel, cerca. La casa de Dios. Peniel, más cerca. El rostro de Dios. Es una cosa estar en la casa de alguien, es otra cosa estar nariz a nariz con esta persona. En Betel, él estaba dormido. En Peniel, despierto. En Betel, él estaba descansando. En Peniel, peleando. En Betel vemos a Jacob negociando. Vamos a mirarlo. En capítulo 28. Empezando en 12, habla del sueño. Y Dios le habla con promesa en versículo 13 de capítulo 28. Yo soy Jehová, Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Esta es la primera vez que tenemos en la Biblia que Él habló a Jacob. La tierra en que estás acostado, te la daré. A ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra. Etcétera. Entonces, en 20, versículo 20, Jacob hizo voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, está pidiendo un montón de cosas, si Dios me da esto, 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 si me muestra esto, 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 bueno, Jehová será mi Dios. Vemos a Jacob negociando con Dios. Pero en Peniel, vamos a mirar a Peniel ahora. Algunos capítulos más tarde. Capítulo 32. Versículo 26. Cuando el ángel dice, déjame porque raya el alba. Estaban luchando toda la noche el ángel, que probablemente era el Cristo preencarnado. Piensen en esto por un momento. Es una epifanía. De nuestro Señor, quizás. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Aquí no vemos a Jacob negociando, sino insistiendo. Es algo mucho más íntimo, más atrevido, que simplemente negociando con Dios. En Betel, Dios llama y promete cosas a Jacob. Él llama y promete. Pero en Peniel, Dios hiere y transforma. O sea, era mucho menos hablar, pero era mucho más doloroso Peniel. Y Jacob salió de Betel con un corazón animado, porque Dios le había aparecido, la escalera, la promesa, su corazón animado, salió de Peniel con su nombre cambiado. Su nombre cambiado. En los dos casos, Jacob estaba preocupado de miedo por Esaú. En los dos casos, cuando salía de su padre para Harán, estaba huyendo. Y con miedo de Esaú, probablemente miraba por la espalda para ver si lo estaba siguiendo. Y aún más cuando volvía, porque él iba hacia la persona, la única persona en el mundo que lo quería ver muerto. Y sabía que lo iba a enfrentar. En los dos casos, estos dos lugares, era de noche. Y en los dos casos fue una sorpresa. No es que él fue, preparó todo, bueno, vamos a invocar la presencia del Señor, o manda el luchador fuerte del cielo, o lo que sea, o puedes bajar la escalera ahora. Era una sorpresa, no era algo esperado. Pero Dios salió al encuentro. ¿Qué tenía Jacob en la mente? Esaú. En este momento no estaba pensando demasiado en Dios. Estaba pensando en su problema. Pero en los dos casos Dios lo encontró. Y probablemente cuando esta figura lo agarró en Peniel, ¿quién pensaban? Piensen ustedes que él pensaba quién era. Pensaba, ¿Esaú? Al final era el ángel. Pero probablemente su primer pensamiento es, me encontró Esaú. ¿No lo encuentran interesante que al final él venció, entre comillas, a Esaú? Él venció a Esaú, pero ¿cómo? No llegando a ser fuerte, levantando pesos, comiendo más vitaminas, practicando taekwondo, sino Jacob venció a Esaú venciendo a sí mismo. Y él al final resolvió la situación con Esaú, no a través de egoísmo y engaño. No tenía más trucos en el, ¿cómo se dice? En la manga. Ya estaba sin trucos. Sino venció o resolvió esta situación a través de oración y humildad. Oración y humildad. En Génesis 32:9, él oró a Dios. Vamos a mirar esta oración. Génesis 32:9. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, porque así Dios se había presentado en Betel. Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Dios lo había bendecido, prosperado. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. Era sincero con Dios, pedía algo muy específico. Recordaba a Dios lo que él había prometido, reclamaba las promesas de Dios. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien. Si Esaú me mata, vas a ser mentiroso. Y reclama lo que Dios había dicho. Y dice, y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. ¿Por qué menciona esto? Porque si Esaú lo mataba a él y a sus hijos, no se podía cumplir esta promesa. En cuanto a la oración, también no vemos solamente su petición, porque esto no era en Peniel, esto era en el camino, y oraba a Jehová. Y al final en Peniel también peleaba. Vemos estos dos aspectos de la oración, la petición y la pelea con Dios. Los dos de todo corazón, pero hay mucho más sudor y menos sueño en la pelea que en la petición. Y dice en Génesis 32:28, El varón le dijo, el ángel le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Él peleaba con Dios. Pero también vemos humildad en él. Todo este proceso de volver a encontrar a Esaú, fíjense cómo lo manejó. No con ninguna excusa, lo que pasa es que como los vivos intentan salir de cosas, inventan otra cosa. Era Rebeca, me iba a matar, si no lo hacía, no sé. Pero en vez de hacer esto, primero arma un presente, un regalo. Dice, sí, cuando Esaú pregunta por qué todos estos animales, deben decir, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor. Escuchen las palabras, es un regalo, no tenés que pagarlo. ¿De quién? De tu siervo. A Esaú, que él después lo iba a servir, porque él iba a ser el mayor. Tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. No dice, acordate que Dios dijo que yo, entonces yo estaba simplemente cumpliendo con la palabra de Dios y ojo con Dios, porque Él está conmigo. Te reprendo en el nombre de Jesús. No, aquí vemos que Él soltó toda obra carnal de lograr lo que Dios le iba a dar. Como Abraham, cuando Abraham dijo a Lot, elegí lo que quieres. Después Dios me lo va a dar todo igual. No importa qué tomas. Esta libertad de dejar que Dios cumpla su promesa y que yo no tengo que meter mi mano sucio para ayudarle. Y cuando él llegó a ver a Esaú, dice en Génesis 33:3, Jacob pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces. Se humilló delante de Esaú. En vez de, seguro Esaú lo había maltratado en muchas cosas. No menciona ninguna de estas cosas. No, porque siempre me pegabas cuando yo era niño y vos aprovechabas que era más fuerte y papá siempre te quería más que yo, a mí, etcétera, etcétera. Nada. Se humilló. En oración y humillación, humildad, por fin, entre comillas, venció a Esaú a través de vencerse a sí mismo. Y la última cosa que vamos a ver, la comparación, son los dos nombres, Jacob e Israel, que se aplica a la misma persona. Jacob significa el que agarra el talón. El que agarra el talón. Israel, el significado es el que lucha con Dios. Jacob era un hombre carnal. Israel, ya vemos un hombre espiritual. En Jacob vemos prisa. Quiero ahora todo lo que quiero. Ahora. En Israel ya vemos una paciencia. Lo puso en manos de Dios. En Jacob vemos que era frágil en su fuerza. Era un hombre débil. Pero en Israel vemos a alguien que era fuerte en su fragilidad. Ya andaba rengo, era más viejo, era más humilde. Pero ahora tenía una fuerza que no era carnal ni físico. Y había encontrado que en su debilidad el poder de Dios se hace perfecto. Era fuerte en su fragilidad. En Jacob vemos a alguien de decepción, alguien de engaño. En Israel vemos a alguien de la verdad. Y en esto vemos que la vida de Jacob es una vida que grita gracia. La gracia de Dios. Si hay una cosa que sacamos de Abraham, Isaac, Jacob, debemos sacar que Dios no siempre empieza con personas perfectas, que está dispuesto a empezar con las personas más asquerosas imaginables y transformarlos. Esto es nuestra esperanza. No que soy lo mejor, sino que tengo el mejor Dios. Y Él me ha tocado. En Abraham vemos, en cuanto a Dios, que es un Dios de elección. En cuanto a Abraham, vemos un hombre de fe. Pero con Jacob, vemos que es un Dios de transformación. Y vemos en Jacob, uno que estaba dispuesto a luchar con Dios. Si solamente fuera Dios de Abraham y Isaac, no sé si podríamos estar nosotros. Tal vez hay algunos ahí que ustedes son tan buenos. Pero la mayoría de nosotros los miramos, los envidiamos, pero no somos así. Somos tramposos, somos problemáticos, tenemos nuestros altibajos, a veces estamos enojados con todo el mundo, con Dios, estamos con ufa y mufa y no sé qué, y no tenemos ganas de hacer nada. Y si Dios solamente era Dios de Abraham y Isaac, no sé si podríamos encontrar nuestro lugar en el arca de Noé. Estaremos afuera en el diluvio. Quiero terminar con algunas observaciones. Uno, algunos en cuanto a Dios. ¿Qué aprendemos en cuanto a Dios? En primer lugar, Dios es más grande que tus debilidades y tus problemas personales. Menos mal. Dios es más grande que mis debilidades y mis problemas personales. Que uno piensa, no, pero conmigo no va a andar. Realmente, simplemente soy una verruga en el cuerpo de Cristo. No sirvo para nada, mejor que me corten. Y que el cuerpo de Cristo no me sufra, no me tenga que sufrir más. Pero vemos que Dios es más grande que nuestros problemas problemas personales. En segundo lugar, vemos que Dios persevera. Dios está, no te va a soltar tan fácilmente. No, pero mandé una macana. Bueno, no está bien, pero Dios no ha terminado. Él te va a seguir molestando, Él te va a seguir atrás. Vas a Harán, Dios va a Harán, vuelves a la tierra prometida, Él vuelve contigo. Él te va a hablar, Él va a luchar contigo, a lo mejor te va a tener que herir, pero Dios persevera. Dios no baja los brazos. En una película alguien dijo, bueno, tenemos que ponerte bajo arresto, y podemos hacerlo de la manera fácil o la manera difícil. Vos puedes elegir. Es decir, si cooperas, va a ser la manera fácil. Si te pones terco, te vamos a dar una paliza y te vamos a llevar igual. Pero Dios es así. Él va a perseverar con nosotros. Y esto es nuestra esperanza. Es Él. Es Él. Es Él. Dios de Jacob quiere que quitemos la mirada tanto de nosotros y, oh, hizo. Dios, el Dios de Jacob, que lo transformó en Israel, Él es mi esperanza, hoy y para siempre. Y aun si lo olvido, Él no lo olvida, y Él no baja los brazos, y Él va a seguir. Y aun si, pero déjame en paz. Él no te va a dejar en paz. En tercer lugar, Dios es un Dios de elección. No estás aquí porque vos elegiste a Dios, sino que Dios te ha elegido a vos. Ya, por eso nació en tu corazón fe, y por eso también todos tenemos esperanza. En cuarto lugar, Dios es un Dios de gracia. Después de tantas cosas feas en la vida de Jacob, y hasta el día de hoy, Dios dice, yo soy el Dios de Jacob. Dios es un Dios de gracia. En quinto lugar, Dios es un Dios de transformación. Dios no te va a dejar como estás. Si le lleva un año, 10 años, 20 años, 40 años, Dios es perseverante y Él va a seguir. Y Él te va a transformar. A veces a través de cosas muy tristes, muy duros, según el médico elige los instrumentos en la operación que necesita. Si simplemente necesita poner una curita, pone una curita. Si necesita abrirte de acá para acá, saca un cuchillo. Él elige las experiencias que cada uno de nosotros necesitamos, conforme a la transformación que Él está buscando hacer. Y en sexto lugar, y quizás más interesante, Dios quiere luchar con nosotros. ¿Cómo se dice? Que Él quiere que tengamos pasta, dice tu papá, ¿no? Él no está buscando que estemos ahí todo flojito sobre el altar, anulando, como creo que los hindúes, bueno, no tengo ninguna voluntad, que se haga conmigo conforme a tu voluntad solamente. Es decir, debemos entregarnos completamente a su voluntad. Pero lo que vemos en la vida de Jacob es que Dios es como le gusta luchar con nosotros. Ahora, les adelanto, si tengan hijos algún día, una de las cosas que más fascina a todos los hijos pequeños es luchar con mamá y papá. Y cuando son pequeños, también a mamá y papá les gusta. Cuando son más grandes, no tanto. Es peligroso. Pero quiero que saquen este detalle de esta historia. Porque Dios aquí elige el nombre de la nación. Y no elige un nombre los santos de Dios. Los mansos. Los entregados. La nación de los entregados a Dios. Los lindos, los fuertes, los débiles. Los inteligentes, los estúpidos, los grandes, los pequeños. Elige este nombre para toda la nación, para toda la historia. El que lucha con Dios. Israel será tu nombre. No lo llamó la nación Abraham, ni Isaac. Justo eligió el que tenía más problemas, este enigma, esta adivinanza, pero justo todos estamos casi avergonzados que salió Jacob, ¿no? Abraham, Isaac, bien, pero Jacob, no lo queremos darle ninguna propaganda, realmente es una vergüenza. Y Dios dice, no, esto va a fenómeno, porque lo voy a tomar en muy mal estado, este vivo, lo voy a hacer pasar por un gil, y después lo voy a transformar en un príncipe que sabe que la diferencia no es no ir de luchador a nada, no lucha nada, sino uno que empiece luchando con manos carnales, con seres humanos, aprende, ahí no está la lucha. La lucha es en cuanto a mi pecado y mi Dios. Y aquí vamos a resolver todo. Por eso no luchamos contra sangre y hueso. Porque nosotros somos del Israel de Dios, como dice en Gálatas, capítulo 6. Somos del Israel de Dios. Que Dios quería formar una nación con la fe de Abraham y peleadores, pero con él, qué interesante, como Jacob. Y Dios quiere una insistencia a nuestra parte, no una anulación. Es casi como nos provoca. Bueno, vamos. Ok, vos pensás que tenés tantas buenas ideas, va, dale, vamos. Es como nos provoca a agarrarlo y ir en esta pelea con Él hasta que Él nos hiere y nos hace más débil en algún aspecto, pero también nos bendice. Por eso algunos dicen, este dicho, nunca Dios nunca utiliza una persona grandemente hasta que lo ha herido profundamente. Y en esta lucha vas a salir herido y bendecido. Pero si uno, a la luz de la eternidad, valió la pena. En cuanto a nosotros, algunas observaciones. Lo que se siembra, se cosecha. Estás sembrando en este momento mentiras. Dios ya tiene un currículum para ti. Vas a sufrir lo mismo. Vas a ver cómo es ser mentido tanto como vos has mentido a otros. Estás engañando, estás robando. Todas estas cosas, lo que uno siembra, uno va a cosechar. Es todo el programa de transformación de Dios en tu vida. Dios no te manda al infierno, pero sí te manda a recuperatorio. Y tenés varias materias que vas a tener que cursar, si de otra manera no lo aprendes. En segundo lugar, en cuanto a nosotros, observaciones, puede ser que vas a tener que pasar por aguas profundas por mucho tiempo. Puede ser que vas a tener que pasar por aguas profundas por mucho tiempo. En la vida de Jacob era 20 años. Nosotros queremos todo rápido, todo McDonald's. Nos lleguen, si no lo tengo en un minuto, ya esto no sirve más. Ya. Y Dios tiene mucha paciencia en guiarnos en el proceso. Y a veces pensamos, bueno, Dios ya se olvidó de mí. No, no. Pero falta 15 años más, no más. Paciencia. En tercer lugar, vas a tener diferentes tipos de experiencias con Dios en diferentes momentos. No tuvo dos Betel ni dos Peniel. Los dos sueños o dos peleas. Nos cuenta dos experiencias con el mismo Dios, el mismo hombre, pero dos experiencias muy diferentes. Y muy válidos, pero con propósitos diferentes en diferentes momentos de su vida. Diferente tipo de experiencias con Dios en diferentes momentos. Y muchas veces de sorpresa. No es algo que uno puede inventar o provocar. Es algo que Dios da en el tiempo cuando es necesario. En cuarto lugar, nuestra lucha verdadera no es con personas, con Esaú, con Labán, sino con nuestro pecado y nuestro Dios, lo que ya dijimos. Ahora, a la luz de esto, queremos terminar con un pasaje en Isaías 43. Ahora, con todo este trasfondo de estos dos nombres, ahora vamos a mirar un pasaje que menciona los dos. Y tal vez mirarlo como una pequeña confirmación de lo que hemos visto. Isaías 43 dice así. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Dios creó a Jacob. Dios lo formó a misma persona en Israel. Y escuchen lo que dice a Jacob, a Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. Cambió su nombre de Jacob a Israel. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré, pues, hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Y cada uno de nosotros es un Jacob, con nuestras mañas, con nuestras dificultades, algunas cosas más obvias a los demás, otras cosas obvias a nosotros, pero también a veces con la misma desesperación por las circunstancias de nuestras vidas. Y al saber que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y saber que no es solamente que necesito tener fe como Abraham, sino saber luchar como Jacob. Me abre una ventana de esperanza para estar seguro que aun cuando yo no tengo la fuerza, ni las ganas, Dios sigue en su programa de transformarme de Jacob a Israel, el que lucha con Dios. Y yo espero que también el carácter de su vida espiritual llegue a ser así. No solamente Betel en la casa de Dios, sino Peniel en la cara de Dios. Diciendo realmente lo que tenés en el corazón y estando suficiente cerca donde Dios te puede hablar, bendecir, herir, todo lo necesario a muerte esta lucha. Toda la noche empapado de sudor, de sangre, de dolor, pero no te suelto hasta que me bendigas. Y serás el Israel de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por revelar que tú eres el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y cuánto necesitamos poner nuestra esperanza en ti, sacar los ojos.